La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La tarde nos ha dejado el veredicto del jurado en el caso Usía. Por mayoría cualificada, el jurado declara culpables de homicidio en diferentes grados a los tres acusados. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El jurado, formado por 9 ciudadanos mayores de edad, ha estado deliberando durante 2 días, durante 48 horas, para obtener un veredicto que debía producirse, como decías tú, Pedro, por mayoría cualificada. Pues bien, 7 votos a favor de declarar la culpabilidad de los tres acusados han sido necesarios para elevar definitivamente este veredicto. Veredicto que considera culpable de homicidio como autor material y con la circunstancia agravante de abuso de superioridad Antonio Sánchez Pitoño, y también culpables de homicidio en grado de complicidad a los otros dos porteros que participaron en la paliza mortal, David Sancio y David Alonso. El abogado de la familia Usía, Luis Rodríguez Ramos, se mostraba satisfecho por el veredicto de culpables y sobre todo porque Pitoño sea reconocido como autor material.
Los 7 votos son una mayoría más que suficiente para considerar a esta persona autora de ese delito y merecedora de la pena agravada por la circunstancia de abuso de superioridad que hemos también aportado y pedido las acusaciones.
De cualquier modo, el asunto no ha acabado aquí, ni mucho menos. Miriam Vergara, abogada defensora de Pitoño, adelantaba en las mismas puertas de la audiencia provincial esta misma tarde que van a ir a la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y después, si es necesario, al Tribunal Supremo. Según esta letrada, un informe médico del SAMUR nunca ha sido presentado ante la sala, a pesar de que podría determinar las causas reales de la muerte de Álvaro Usía.
Y eso es una prueba que se ha propuesto, admitida, se ha declarado pertinente y no se ha practicado. Entonces es motivo de casación, es motivo de apelación al Tribunal Superior de Justicia y posteriormente al Tribunal Supremo.
En unos días la Audiencia Provincial emitirá una sentencia de acuerdo con el resultado de este veredicto. Pitoño se enfrenta a penas de prisión que van desde los 10 hasta los 15 años, mientras que los otros dos porteros podrían ser condenados, Pedro, a 5 años de cárcel.
Solventada la última hora, vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este día con Cristina Machado. Hola, Cristina.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y vamos con una serie de polémicas. La consejera de Educación, por ejemplo, Lucía Figar, advierte de que la visita que el alcalde de Collado Villalba hizo a un instituto la semana pasada va a tener consecuencias. El alcalde de Villalba, el socialista José Pablo González, responde pidiendo la dimisión de Lucía Figar.
En ningún instituto público puede entrar un alcalde del partido que sea a repartir propaganda electoral y a lanzar un mitin. Mi más enérgica condena. Nosotros tenemos abierto un expediente informativo al centro y sin duda tendrá consecuencias.
De una manera muy diligente, en la misma tarde de ayer, mandar un inspector para comprobar los datos. Esto recuerda a otras épocas. Le digo a la consejera de Educación, tiene el informe, rectifique y pida disculpas. Si no lo hace, dimita.
En unos minutos, aquí en la Ventana de Madrid, vamos a hablar con el director del instituto, que forma parte de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Collado Villalba y que asegura que el alcalde fue invitado al centro para responder a las preguntas de los alumnos. Hoy sumamos además otra polémica. El Partido Independiente de Valdemorillo, el Pibalde, ha denunciado ante la Junta Electoral, ante el Ministerio de Presidencia y ante la Guardia Civil que la alcaldesa del Partido Popular ha buzoneado un vídeo y un folleto en los que alaba su gestión. Carmen Villanueva es concejal del Pibalde.
Ven ustedes que acompaña esta publicación y en el cede de los 5 primeros minutos una voz en off son los logros de la señora alcaldesa. Y claro, al ver la ley, pues dice muy claro que no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión.
La alcaldesa asegura por su parte que la publicidad que ha enviado a los vecinos no tiene un fin partidista y que solo destaca los atractivos de la localidad. Y fueron apenas 15 minutos, pero lo que están dando de sí. Esperanza Aguirre se ha referido al incidente de la capilla de Somosaguas. Ha cargado contra Carlos Berzosa, del que ha dicho que en general su segunda legislatura al frente de la Complutense ha sido lamentable. Y además ha hecho esta comparación.
Si esto lo hubieran hecho en una mezquita, que no tienen por qué irse muy lejos, tienen la mezquita de la M30, eso sí que hubiera sido motivo no solo de detención, sino de algo verdaderamente gravísimo.
Palabras de la presidenta en Boadilla del Monte, donde esta mañana se ha celebrado el comité de dirección del Partido Popular de Madrid. Sigue sin desvelar los nombres de los que formarán parte de su lista electoral, aunque ha aclarado que habrá un equilibrio entre renovación y continuidad. Los aspirantes todavía van a tener que esperar un poquito más. Y después de Boadilla, Esperanza Aguirre se ha marchado al Hospital Clínico para inaugurar la reforma de este centro.
Ahora vendrá a inaugurar la octava, la séptima, la sexta. Volverá otra vez a inaugurar otro número de plantas.
A todas las enfermeras y el personal sanitario o no sanitario que va a hacer la visita de la zona que van a abrir, les han dado zapatos nuevos, uniformes nuevos y hasta la tarjeta de identificación se la han hecho nueva.
Pero al llegar se ha encontrado con esta protesta de los trabajadores y de los sindicatos porque, según denuncian, las obras no están terminadas. Lo que sí está terminado ya, aunque han hecho falta casi 3 años de obras, es la remodelación de la Plaza de Ópera y de la estación de metro que hay allí. Hoy se han presentado. Y además, lo venimos contando desde esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado más nombramientos en el Ayuntamiento de Las Rozas porque no se cuenta con los sindicatos a la hora de tomar esas decisiones.
Gracias, Cristina. Información de servicio que sumamos en este punto. En primer lugar, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrar en este momento dificultades ya en el sur, en la salida por la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles. También hay dificultades en la carretera de Valencia, en el este, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el cruce con la M30, y de salida hay unos 3 kilómetros en Torrejón de Ardoz. En el norte, en la carretera de Burgos, lo peor desde La Moraleja hasta la Cuesta de los Dominicos, y en la A6 entre El Plantío y Majadahonda en ambos sentidos. En la M40 hay dificultades en Coslada hacia el sur y en los túneles del Pardo, y en la autovía de Colmenar, cuidado con un accidente en el kilómetro 19, pueden encontrar todavía tráfico lento en Tres Cantos en sentido entrada.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros en la capital tenemos que destacar el eje central de la Castellana. Importantísimo que lo eviten porque se ha producido un accidente de entidad en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles, que incide directamente en los bulevares, donde hay una retención importante desde Alberto Aguilera y más aún la del paseo de la Castellana, que alcanza la plaza de Emilio Castelar. Si tienen que ir hacia el sur desde el norte, no lo duden, tomen la ruta paralela a la que forma Príncipe de Vergara con la avenida de Menéndez Pelayo. Incluso los conductores de Princesa pueden evitar los bulevares si van a Cibeles y tomen mejor la Gran Vía.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, día malo. ¿Para qué decirlo de otra manera? A ver qué nos cuenta Florencio Rey. Hola, Florencio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Esperamos algo más de lluvia en la Comunidad de Madrid durante las próximas 24-36 horas aproximadamente, porque a lo largo del viernes, el sábado y el domingo ya tendremos nubosidad variable, probabilidad bastante baja de precipitaciones y lluvias que se van a concentrar en el sistema central, en la sierra. En el resto de la comunidad, a partir del viernes, empezarán a desaparecer, pero todavía durante la jornada de mañana, lluvia intermitente, algún fenómeno tormentoso aislado de poca importancia y cota de nieve ya por encima de los 1.600 a 1.800 metros en el sistema central. La temperatura máxima mañana también se recuperará en la ciudad de Madrid. Ya estaremos por encima de los 14 grados y esperamos valores por encima de los 18 durante el fin de semana en cualquier población prácticamente de la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON. La única compañía que es tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Cambia de aires con la moda primavera de Centro Comercial Loranca.
Tenemos la mejor moda al mejor precio para que vayas a la última esta temporada.
Ven a descubrir las últimas tendencias y los diseños más atractivos para estar radiante esta primavera.
Centro Comercial Loranca. Cambia de aires.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip Electrodomésticos. Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Okay.
Ocasión, venta de viviendas procedentes de entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Carabanchel, Usera Latina y Aluche con descuentos de hasta el 40%. Infórmate los días 26 y 27 de marzo en el Vicente Calderón, Puerta 23, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Organiza Foro Consultores, 91-542-4211.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple Energía.
La Ventana, Madrid.
Minutos, la música nos lleva como siempre hasta el tiempo de la tertulia, y antes de que saludemos a una parte del equipo titular, porque a otra creo que la tenemos en un atasco, Antonio Naranjo, creo, a lo mejor ahora aparece por aquí y me desmiente, pero creo que estará en un atasco. Digo, antes de presentar a los comentaristas de esta tarde, número de teléfono y formas de participación. Tenemos el número de teléfono, el habitual, el 902 14 60 60, 902 14 60 60. Tenemos nuestro Twitter, ser-madrid. Muy fácil encontrarnos, ser-Madrid. Y desde hoy Radio Madrid tiene una página en Facebook. También a través de esa página de Facebook, es muy fácil, ustedes buscan en Facebook Radio Madrid y aparecemos. Bueno, pues también pueden dejar sus opiniones a través de Facebook. Va a llegar un momento en el que haya tantas posibilidades de opinar que nadie opine, ¿eh? Antes, cuando solo había el teléfono, pues la gente llamaba y ya está. Pedro Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Nuria Varela, ¿qué tal?
Hola, buenas,
buenas
tardes.
Buenas tardes, nos falta Antonio Naranjo, insisto. Bueno, repito el teléfono, 902 14 60 60. Os supongo al tanto del jaleo que se ha organizado con la visita del alcalde de Collado Villalba al Instituto María Guerrero. Sobre el alcalde se ha dicho de todo, se ha dicho que fue a llegar a un mitin, a repartir propaganda electoral, que prácticamente irrumpió, como si de un ejército se tratara, en el aula, y aleccionó a los alumnos. Se ha anunciado desde la Consejería de Educación consecuencias para ese instituto, y entiendo, por tanto, que para el director de ese instituto. Así que, puesto que hemos escuchado al alcalde estos días, hemos escuchado a la consejera de Educación, a la propia Esperanza Aguirre, al consejero Granados, creo que era el momento de escuchar al director del Instituto María Guerrero, para conocer la tercera versión. Se llama Emilio Correllero. Señor Correllero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, director, me gustaría que nos trasladara su versión de lo ocurrido y responda a las preguntas que se han hecho desde que ABC publicó este asunto. ¿Por qué acudió al alcalde de Collado Villalba al instituto que usted dirige? ¿Si fue o no un mitin, su intervención? ¿Si repartió o no personalmente propaganda política? ¿Si fue o no invitado previamente por el centro y por los alumnos? Cuéntenos.
Pues mire, todo esto empezó al final del primer trimestre, donde hicimos una fiesta de celebración del 20 aniversario del centro. En esa fiesta se invitó a siempre autoridades políticas de todo signo. La autoridad local, se invitó al alcalde, que es el que asistió a la celebración. También se invitó al director de área territorial, que no asistió, pero bueno, otras veces sí asiste y que es de signo contrario. Y en ese acto ya se habló de la posibilidad de organizar con los alumnos un encuentro directo, cercano, sin medios de comunicación, con la única intención de que los alumnos pudieran preguntar libremente a su alcalde sobre sus problemas más inmediatos. Esto entra un poco dentro de la línea del centro. El centro suele intentar invitar a autoridades políticas de todo signo, a asociaciones culturales, asociaciones de todo tipo, a ONGs, para que los alumnos tengan contacto directo con ellos. Dentro de que consideramos que para los alumnos es muy bueno que tengan la oportunidad de preguntar directamente a responsables políticos sobre su gestión, sobre los problemas que a ellos le inquietan. Uh-huh. En ese contexto hay que situar la invitación que yo realicé al señor alcalde.
Por tanto, el alcalde acudió invitado, no irrumpió en el colegio, que en fin, es una de las versiones que se ha dado estos días.
No, para nada irrumpió. Al alcalde, igual que, por ejemplo, ahora dentro de poco pues realizaremos un encuentro con un instituto de Mataró, de Cataluña, que llevamos alumnos de tercero y de segundo de secundaria todos los años. Siempre que vienen los alumnos, les llevamos a ver al alcalde, y cuando vamos a Mataró, les llevan a ver al alcalde de Mataró. Y en ese acto, pues los alumnos libremente preguntan al alcalde sobre sus problemas, sobre sus inquietudes aquí y allí. Entonces, con esa normalidad con la que intentamos hacer las cosas en el centro, pues es como se produjo esta situación. Yo le invité para que viniera en el horario que él pudiese venir, y también haciéndolo coincidir con que los alumnos de bachillerato terminasen sus exámenes, para que no supusiese para ellos ningún trastorno ni ningún perjuicio.
¿Asistió usted personalmente a esa sesión?
Sí, estuve en toda la sesión, estuvo también la profesora, y bueno, y hubo más gente.
¿El alcalde hizo propaganda electoral, pidió el voto o recomendó el voto a algún partido?
No, para nada. Y además eso lo pueden testificar todos los propios alumnos. Los alumnos directamente preguntaban por cuestiones como la acera de su casa, que por qué no se arregló, por qué se levantó la acequia de no sé qué, por qué resulta que sacan al perro a pasear y no sé qué pasa. También le preguntaron por una fábrica abandonada y que hay un conflicto con unos alumnos que lo están ocupando, unos alumnos jóvenes, no unos alumnos. Bueno, preguntas, unas más cómodas para el alcalde, otras más incómodas, pero todo sobre cosas actuales y pasadas. Desde luego, en ningún momento escuché al alcalde hablar ni de lo que piensa hacer, ni de ningún programa electoral. Esto no es real.
El alcalde me aseguraba hoy que su centro, su instituto, recibió ayer la visita de un inspector de la Comunidad de Madrid. Quería que me confirmara si es así y en qué consistió exactamente esa inspección, esa visita.
Bueno, sí, efectivamente ayer recibimos la visita del servicio de inspección de un inspector de la Comunidad de Madrid para levantar acta de las cosas que habían pasado, entrevistar a gente, lo cual yo tampoco voy a criticar, me parece normal. Es decir, los empleados públicos tenemos que estar acostumbrados a que cuando las autoridades nuestras quieren información sobre algo, pues lo hagan de esta manera, que es como se hace, ¿no? No me parece, eso de ese particular no me inquieta. Creo que es lo que deben hacer, informarse y luego si hay que derivar alguna responsabilidad o algún error que hayamos podido cometer, pues bueno, que se depure.
¿Y teme usted alguna consecuencia, incluso alguna consecuencia personal? Hoy, en fin, lo habrá escuchado más de un consejero decir que lo ocurrido iba a tener consecuencias, o que, en fin, usted se sumó a esa labor de propaganda, de
adoctrinamiento. No, yo no me sumo a ninguna labor de adoctrinamiento. La visita fue para lo que dije. Es decir, nosotros invitamos al alcalde, y desde aquí aprovecho para invitar a cargos públicos electos, claro, que puedan responder de una gestión, y ya fuera de un programa del periodo electoral, lógicamente, a que vengan al centro, como han venido en otras ocasiones, a hablar con alumnos directamente, a responder cuestiones directamente de los alumnos, porque pienso que es bueno para los alumnos. Nosotros tenemos un concepto de los políticos que no ni son demonios, ni son ogros, son gente que se dedica a gestionar con mucha buena voluntad, en la mayoría de los casos, los problemas de los demás, tanto si son del Partido Popular como del Partido Socialista como de Izquierda Unida. No hago distinción de ningún tipo en este sentido. Entonces yo, consecuencias personales, bueno, las consecuencias que más me preocupan ahora mismo realmente es que un centro como el nuestro, que es un centro que es muy activo, que genera mucha actividad de todo tipo, donde la gente trabaja, pienso yo, con bastante entusiasmo y bastante buen clima de trabajo, pues ahora estos días está un poco alterado por todo esto y lo que deseo es que vuelva a la normalidad cuanto antes, pensando en los alumnos básicamente.
Solo una cosa más, hay quien no haya puesto el acento. Le pregunto si eso tiene alguna consecuencia, ¿eh?, sobre su trabajo, sobre el desarrollo normal de sus funciones. Hay quien ha puesto el acento hoy en que usted forma parte de la lista del Partido Socialista en ese municipio.
Bueno, sí, mire, yo llevo 22 años ya en la enseñanza. Tengo ahora mismo 47 años. Llevo en Villalba 20 años. Concretamente en este instituto, en el María Guerrero, que es prácticamente el instituto en el que he desarrollado toda mi carrera profesional. De estos 20 años, 10 años he sido secretario, otros 10 años he sido director. He sido renombrado y elegido 4 veces. Entonces, yo me he apuntado al Partido Socialista hace un año escaso. Decidí esa opción. Creo que es libre y perfectamente constitucional y no creo que eso sea lo que está en cuestión. Y entonces, mire, de un año para acá, dudo yo que, seamos razonables, haya yo cambiado mi forma de trabajar, mi forma de actuar, por el hecho de haberme apuntado a un partido político. Sigo siendo la misma persona, sigo trabajando de la misma manera, y si no es así, desde luego, le aseguro que mis propios compañeros se ocuparían de decírmelo y de trasladármelo, porque un instituto es un centro que funciona de una manera democrática.
Entiendo, por cierto, director, que usted estaría más que dispuesto o encantado a que la presidenta de la comunidad acudiera a esa misma clase con esos mismos alumnos y tuviera una misma charla con el alcalde de Collado Villalba.
Ojalá, vamos, estaría encantado, de verdad. Porque nuestro objetivo, desde luego, es que los alumnos puedan preguntar a los políticos que están gestionando bienes públicos sobre su gestión de una manera directa y que, en un sentido positivo de los políticos, ¿eh?, pero totalmente positivo. Y tienen toda la legitimidad que le dan de haber sido elegidos directamente por los ciudadanos. Entonces, nosotros trasladamos a los alumnos un sentido positivo de la política. Pues eso es lo que intentamos. Pues queremos que se acerquen a ella, que la vean, que la conozcan directamente.
Y que la entiendan. Emilio Correlero, director de este Instituto María Guerrero de Villalba, gracias por haber atendido la llamada de la SER y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Creía que no ibas a llegar porque nos han contado que Recoletos tenía mucho atasco porque había un accidente.
Pero corremos mucho.
Bueno, a partir de este asunto, de las explicaciones que ha dado el director, de todo lo que se está organizando, a partir de la visita del alcalde de Collado Villalba a ese instituto, algunas opiniones, porque... En fin, pues se ha dicho de todo, ¿eh?, desde que va a tener consecuencias, que habrá consecuencias, que aquello fue un meeting, que fue casi un asalto al instituto para repartir propaganda electoral. Una cosa es lo que dice la Comunidad de Madrid a partir de las informaciones de un periódico, otra la versión que dan el alcalde y el director del instituto que acabamos de escuchar. Nuria.
Pues la consejera de Educación no deja de sorprenderme, la verdad, y no es la primera vez que hablamos de ella. No entiendo la concepción que tiene esta mujer de la política, ni siquiera de la propia educación. No entiendo cómo se puede enviar un inspector después de que un alcalde, como ha explicado el director, me ha parecido con todo el sentido común, después de un alcalde visita un instituto y se ofrece para estar, pues eso, a las preguntas o a las cuestiones que tengan a bien preguntarle a los alumnos. Me parece que efectivamente eso es importante, sobre todo en este momento, con el deterioro que hay de la imagen de los políticos, de la propia política, lo que significa la imagen de las instituciones, que la gente más joven, que la gente que se está formando, pueda tener ese contacto, incluso pueda poner en apuros a quienes están gestionando, pero no solo, como decía él, por la gestión. Tampoco estaría mal que pasaran por allí políticos y les explicaran cómo se hace un programa electoral, en qué consiste. O sea, forma parte de la vida democrática y eso es importante.
Pedro.
Pues yo coincido plenamente con Nuria en que el problema es las elecciones. El problema es que tenemos en un mes y medio elecciones y todos los políticos se lanzan a hacer campaña de una o de otra manera. Creo, a mí me ha parecido muy bien las explicaciones que ha dado el director del colegio. Creo que es sincero, a pesar de que el hecho de que milite en un partido político no le inutiliza ni para ser director ni para invitar a quien quiera a que hable con los alumnos. Yo, como decíamos antes a micrófono cerrado, quizá lo importante es que los políticos no fuesen a los colegios, ¿no? Pero es que es una pena, porque es que la política impregna la sociedad de casi todo. Es la organización, es la empresa que tenemos todos. La política, y todas las mañanas tenemos que mirarlo. Entonces yo creo que deberían limpiarse un poquito esa imagen, y empezando por esto. Porque en las campañas electorales no mezclemos a los niños ni a los colegios en estas decisiones. Me ha parecido muy bien lo que el director ha explicado. Y bueno, yo invitaría a más gente.
Antonio.
Hombre, desde un punto de vista teórico, faltaría más que un cargo público, y más aún un alcalde, no pudiera acercarse al instituto que fuera, o al espacio público que fuera en general, a hablar con sus ciudadanos, sean o no votantes. Creo que sería muy saludable y es una lástima que que estas cosas no sean más frecuentes, más obligatorias y más americanas, entre comillas, ¿no? Que allí es muy habitual ese tipo de contactos. Lo que ocurre es que, desde un punto de vista ya más bajando al caso concreto, hay dos cosas que este hombre pues no explica del todo bien. La primera es, si de verdad quieres, y me parece un objetivo muy loable y muy razonable, que los cargos públicos de todo tipo se acerquen a los administrados más pequeños, que además no votan, para que puedan tener con ellos un contacto, esto lo programas y lo haces, en fin, con un calendario determinado y con una serie de invitados determinados. En este caso se ha limitado todo, única y exclusivamente, a invitar a una persona. Y la segunda cosa, para acrecentar, en fin, ese pecadillo por parte del director del instituto, es que además lo ha hecho con una persona que es de su partido, al que se ha afiliado y al que le está intentando ayudar de una manera, por lo demás, muy legítima en el ámbito privado, pero más discutible en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, por resumirlo, yo no le daría más importancia que la que tiene, pero tampoco acepto fácilmente pulpo como animal de compañía, porque las razonabilísimas palabras del director del instituto encuentran en los hechos alguna pega que se puede decir sin ponernos escandalosos, pero que se puede decir sin problema.
¿Y dónde está la diferencia entre que un alcalde vaya a visitar un instituto y al día siguiente la presidenta de la comunidad vaya a visitar un hospital?
No, pues probablemente...
¿O otro colegio?
Bueno, no, otro colegio, efectivamente.
Claro, que esta semana, sí, porque la presidenta o el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid se dedican a eso, a inaugurar, a crear, a fundar y a mantener hospitales, y los directores de instituto no se dedican a organizar encuentros políticos.
No, hombre, pero compara alcalde con presidente.
Alcalde con presidente, no director con presidente.
No, o sea, al alcalde, yo al alcalde no le he criticado lo más mínimo. Vale, parece vale. Muy bien y que mantenga muchos encuentros, y además sé de este alcalde en concreto que tiene bastante hábito de hacerlo durante los 4 años, y no solamente cuando hay campañas electorales, con cantidad de colectivos y de entidades de su municipio, ¿no? Yo decía que el alcalde de este, o sea, el director de este instituto, que lo explica muy bien, probablemente no es tan fácil de entender, ¿no? Por alguna de las pegas que pone en su propio planteamiento.
A mí me ha quedado una duda, y es que cuando le ha preguntado Pedro lo de la inspección, es si es habitual recibir una inspección después de algún acontecimiento extra que haya en el colegio, ¿no? Porque tampoco me parece oportuno, lo digo sinceramente.
No, a mí tampoco, lo único que digo es, sería mucho más fácil todavía de explicar las partes buenas y las partes malas si pasado mañana en otro municipio en el que ocurriera algo igual, y seguro que está ocurriendo en este mismo instante, y que en Alcalá de Henares el alcalde del PP está visitando un centro, un instituto, una asociación, y en Torrejón de Ardoz el del PP, y en Coslada el del Partido Socialista, y en Getafe el del Partido Socialista, cuando pase lo mismo, el partido político de enfrente, es decir, el que no gobierna, no se pone así estupendo. Pero es que si en lugar de en Collado Villalba esto pasara en Pozuelo o en Las Rozas, donde gobierna el PP, seguramente el primero en poner el grito en el cielo sería el Partido Socialista.
Bueno, pues yo voy a proponer que los políticos no vayan a los colegios. Pues, y se acabó.
Que vayan todos.
Pues, pero además es que yo sepa, todavía no estamos en campaña. O vamos a claro, es que cuánto duran las campañas.
Pero es mejor,
Nuria, no seas ingenua.
8 meses antes ya somos sospechosos, ¿no?
Es mejor
tú no, pero ellos sí.
Es mejor que no vayan todos porque se terminarán marchando los niños.
Yo creo que
poner el imaginario todos, que no pase nunca. No, ha ocurrido con una visita concreta a un alcalde a un instituto concreto, y ha sido una consejera la que a mí, en mi opinión, ha tenido una reacción absolutamente fuera de lugar.
Que se enviara a los inspectores.
Que
parece que en este caso la llegada y la visita del inspector obedece más a una orden política que al normal funcionamiento del sistema educativo en esta comunidad. No tengo ninguna duda de que puede haber quejas de cualquier instituto o colegio en esta comunidad, quejas que lleguen a la consejería y que no se traducen en una visita tan inmediata entre la queja y la llegada del inspector. No,
otra cosa,
ojalá fuese tan rápida.
Vamos a ver, esto ya es muy antiguo. O sea, un error no se arregla con otro error, son dos errores. Lo que yo intento decir es que ese error sobrevenido procede de un error previo que no tiene tanto que ver con invitar a un cargo público y más aún al alcalde a reunirse con los niños para hablar de lo que sea menester, cuanto con la evidencia de que solo lo ha hecho en este momento, siendo de su partido y con una única persona. ¿Que la reacción a eso tiene que ser mandar a los inspectores? Pues por supuesto que no. Me parece que tenemos que ser un poquito más razonables todos. Que si hubiese ocurrido en otro municipio con otro signo político, los mismos que ahora se llevan las manos a la cabeza diciendo qué escándalo, ¿serían los que lo montaran? No, es que para menos duda. ¿No?
Hombre, yo creo que hubiese sido distinto si algún niño del colegio hubiese protestado, porque hubiese considerado que el acto era muy político. pero si
afortunadamente
no,
los niños tienen una mirada más limpia y les debe parecer muy agradable y muy normal.
Es que,
tener
Pedro,
a su
no podemos
allí
criminalizar al hecho de que esto, vamos a ver, esto por encima, de que un alcalde se vea con un niño, estaría bueno. Si lo que teníamos que hacer es conseguir que lo hagan constantemente, de manera reiterada.
Pues, yo, fíjate, para hacer abogado del diablo, que el alcalde se vea con el niño en el ayuntamiento, que es la casa del alcalde, pero no en el colegio, que es donde los niños van a estudiar, no a recibir a los políticos. Es decir, que el ayuntamiento organice visitas del colegio a la casa de todos, que es el ayuntamiento, y que los niños entiendan que ahí están los que gobiernan, en fin, con los dineros de todos los ciudadanos, incluidos también ellos o sus padres.
Pero es que son 30, Pedro. O sea, es más fácil que Mahoma vaya 30 a la montaña que la montaña.
Hombre, andando del instituto al ayuntamiento Calle de Villalba no creo que haya más de 10 minutos. Bueno, hablemos de otras cosas. De otras cosas diferentes. Estoy leyendo un cartel, es una fotografía de un compañero, periodista y paisano que trabaja en Telecinco y que la ha hecho hoy mismo en el Hospital Clínico San Carlos. Es tremenda, solo digo que es tremenda. Y ahora se la contaré. No, fin. Mira, la voy a quitar para que no la veáis. Y así mantengo el interés. Y que tiene que ver con algo que les vamos a contar ahora. Los obispos de Madrid, siempre que se acercan unas elecciones, lo hacen. Por lo tanto, en esto no hay novedad. Tampoco hay mucha novedad en las recomendaciones que hacen los obispos a los católicos para que elijan bien a quién van a votar. Sí hay un punto de ese comunicado que nos llama poderosamente la atención, porque en el de hace 4 años no existía, aparece ahora que se acaba de asaltar una capilla en la Universidad Complutense. Y es que, entre otras cosas, los obispos recomiendan a los católicos que voten a aquellos que defiendan el respeto, la integridad de los lugares de culto, de los edificios, vamos. Eso, insisto, hace 4 años no se recomendaba, ahora sí. Es una manera de ponerse al día. Pero vamos a ver qué es lo que dicen, nos lo cuenta Marruiz.
Los obispos madrileños no mencionan explícitamente la polémica de la capilla de la Complutense, pero sí piden a los votantes que tengan en cuenta el respeto a los lugares de culto a la hora de acudir a las urnas el 22 de mayo. De hecho, esa alusión en concreto no formaba parte de la anterior nota emitida en vísperas de las autonómicas y municipales de 2007, donde los prelados se limitaban a señalar la defensa de la libertad y los signos religiosos entre sus orientaciones para votar. La nota no pide el voto directamente para ninguna fuerza política en particular, pero sí reclama a los votantes madrileños que tengan en cuenta otras cuestiones como el rechazo al aborto, la eutanasia y la píldora del día después, así como la defensa del matrimonio entre hombre y mujer y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones religiosas. En último lugar, los obispos hablan de la promoción de un orden económico justo que facilite el acceso a un trabajo y a una vivienda dignos y que atienda especialmente a los más afectados por la crisis. Firman la nota el arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rey Pla, y el de Getafe, Joaquín María López de Andújar, así como sus respectivos obispos auxiliares, entre los que se encuentra también el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Bueno, eso es lo que recomiendan los obispos. La fotografía, tablón de convocatorias y actos del Hospital Clínico San Carlos. Cartel que dice: haz algo que muy pocos se atreven a hacer hoy en día. Ir a misa. Un papelito oficial con el sello de la Comunidad de Madrid, del Sistema de Salud Público de la Comunidad de Madrid, Hospital Clínico San Carlos. Mira qué bien. Animan a la gente que vaya a misa. Porque se ve que es una actividad de riesgo. Al menos así lo interpretan.
Últimamente
voy a reflexionar sobre este cartel porque me llama mucho la atención que se hagan este tipo de llamadas en un hospital público. Pero voy a reflexionar. Bueno, por cierto, lo de la capilla de la Complutense, hoy ha dicho Esperanza Aguirre, reflexión que yo traslado también para que me deis vuestra opinión, que si eso hubiera ocurrido en una mezquita, otro gallo habría cantado. Es decir, que se habría organizado mucho mayor escándalo del que ya ha habido. Que lo ha habido, ¿eh? Y yo creo que con motivo, porque hay cosas que se pueden defender de otra manera y no quizá como lo hicieron. Pero bueno, en fin, para esto hay opiniones de todo gusto. Pedro.
Bueno, yo quiero decir, yo no me siento ligado a la Iglesia Católica, ni mucho menos, otra cosa son las creencias, pero no me siento ligado a la Iglesia Católica. Y creo que sí, creo que estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre en eso, en que si eso se hace en un centro de una religión distinta hubiese tenido una mayor repercusión. Y la ha tenido de sobra con lo de la Iglesia Católica también. Y ya quiero decir una cosa, yo creo que la Iglesia Católica, por supuesto, puede, es un grupo más de la sociedad, puede decir lo que quiera en cuanto a las recomendaciones de voto. Los ciudadanos están en cogerlo o no cogerlo, ¿no? Porque una cosa son las convicciones religiosas y otra son las políticas y la ciudadanía. ¿Cómo hay que vivir en la calle la vida civil al margen de la religión? Por supuesto que yo creo que a ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada, le debe influir lo que son los mandamientos de una religión.
Uh-huh. Nuria.
Pues a mí me parece muy grave la declaración de Esperanza Aguirre. Es la forma que tiene ella de decir las cosas, que monta unos líos inmensos sin decir nada, ¿no? Porque dice, hubiera sido motivo no solo de detención, sino de algo gravísimo. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? O sea, es una salida de tono importante en el sentido de enfrentar a la gente. O sea, estamos hablando de que, bueno, son igual de intolerantes la Iglesia Católica que lo que podría ocurrir dentro de una mezquita, son igual de intolerantes las iglesias, tenemos que enfrentarnos los creyentes. O sea, me parece tremendamente grave. A mí me gustaría tener unos políticos mucho más serios, mucho más respetuosos, que bajaran el tono de las agresiones y de los enfrentamientos, y me gustaría también mucho que pudiésemos hablar desde una perspectiva laica, de una sociedad laica. Yo estoy bastante cansada de estar en discusiones en que cada vez que abre la boca la conferencia episcopal tenga un eco mediático espectacular. No sé por qué están tan presentes en nuestras vidas.
Antonio.
En fin, esto da para una tesis,
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
En primer lugar, y le quiero dar menos importancia a lo de mezquita, pero como Nuria hablaba de ello, hombre, no tengo la más mínima duda de que los mismos que o apoyan o comprenden o se ríen de la invasión de la capilla de la Complutense serían los que más se escandalizarían si esto hubiera ocurrido en una mezquita, con lo cual me parece,
bueno, yo niego la mayor,
bueno, yo,
o sea,
yo
porque creo hablo, que los hablo que de pueden mi, defender
hablo de,
esto
hablo de mi percepción,
pueden
nada más
estar defendiendo ya la necesidad de un espacio de laico, bueno, y no de guerra de religiones.
Sí, yo también defiendo el espacio laico, pero digo que desde el punto de vista político me da la sensación de que esa homologación es muy fácil de intuir y bastante fácil de demostrar mirando al pasado. Pero yendo al asunto de fondo, me parece que esto tiene muy poquito que ver con el laicismo, tiene que ver con el sentido común, con la ley y con el respeto. Es decir, si a mí me preguntan si la fe tiene que estar separada de los espacios públicos, siempre diré que sí.
Pero no lo está.
Sí, bueno, bien, pero si no lo está, se tiene que defender de otras maneras. Ahora bien, si lo que me preguntan es si esa postura, que es tremendamente legítima, justifica que 4, 5 o 30 personas invadan una capilla en la que se está celebrando un acto no solamente legal, sino además muy respetable para las personas que lo están disfrutando, participando en él, pues mi respuesta es no. Y creo que por progresar en esa línea que dices, Nuria, de laicismo, sería totalmente revolucionario que las primeras personas que condenaran este tipo de barbaridades infantiloides, que más que castigarles con detenciones, habría que castigarlas con quitarle las natillas del postre, empezarais por decir este tipo de cosas y ser los primeros en decir, mire usted, yo puedo defender que no haya capillas en las universidades condenando este tipo de excesos, porque en este mismo instante es legal, es legítimo y la gente tiene derechos, porque si no, no estamos defendiendo una visión laica, que no es lo mismo que atea, que no es lo mismo que perseguir a la iglesia, sino de separar claramente los espacios. Lo que estamos defendiendo entonces es otra cosa que se parece bastante, bastante a las lecturas que la iglesia hace también a veces de los que tiene enfrente.
Estoy de acuerdo, vamos, únicamente por rematar, estoy bastante de acuerdo.
Bueno, no hace falta rematar, podemos seguir hablando de los...
Ah, no, vale, no.
Pero bueno, oye, remata si quieres.
Por si queríais entrar en otro tema...
Esto pues, está muy bien, ¿eh?
Bueno, yo quiero decir Antonio.
A mí me gusta hacer las cosas como a de Bayor, remate final y gol.
Vale.
Lo que pasa es que últimamente está un poco negado a meter el gol.
Intenta marcar.
No, sí. Lo que quiero decir es que estoy muy de acuerdo en casi todo lo que dice Antonio en cuanto al respeto a las iglesias. Por supuesto, máximo respeto. He empezado diciendo que no me siento identificado con la Iglesia Católica, pero por supuesto mi respeto al 100% a la Iglesia Católica. Lo mismo que a cualquier otra religión que se pueda practicar en España, desde luego. Lo que no me gusta y lo que no quiero, y desde luego lo que me desengancho completamente, es de que haya una participación en las recomendaciones políticas y la vida civil. Eso es lo que quiero dejar claro. Pero que si esto se hace en una mezquita, hubiese tenido un escándalo que ya veríamos cómo habría terminado, estoy seguro, porque se tiene, no sé por qué, yo supongo que por la tradición, porque la Iglesia Católica viene del que falta por superar algunas facetas de esa etapa del franquismo, seguramente se la tiene menos respeto a la Iglesia Católica que a otras.
Pero vamos a ver, primero, yo no creo que sea una barbaridad lo que se ha hecho, ha sido una propuesta más o menos adecuada o más o menos censurable. Desde luego una barbaridad no, porque sería una propuesta, una acción pacífica.
Perdona, yo no lo he calificado barbaridad.
No, lo ha dicho Antonio antes, que era una barbaridad.
Yo lo
Luego, yo creo que los problemas que no se solucionan, efectivamente rebrotan. y rebrotan con distinta virulencia en distintos momentos. Y ese problema no está solucionado. La Iglesia católica, bueno, la jerarquía católica está continuamente presente en nuestras vidas, en todos los espacios. Y esa separación que deseamos no es real. O sea, no solo hay capillas en las universidades, en los colegios públicos, en el colegio donde estudia mi hijo, está lleno de imágenes religiosas en los pasillos.
Y en los hospitales.
No sé por qué razón acaba de leer la nota. Entonces,
la estoy viendo, me parece.
Entonces, claro, la realidad no es la teoría de la que hablamos. Y luego dos cosas. Máximo respeto a las religiones, sí, pero también a las personas que no somos religiosas. Igual respeto. O sea, no sé por qué tienen mayor respeto. Y igual que a otra religión, y lo mismo, igual que a las personas que no profesamos o que profesemos lo que profesemos, no lo hacemos en público. Porque mi opción también es, yo creo que la religión es un ámbito privado. Y desde luego no es una cosa de niños, no es una cosa que tenga que estar en los colegios, es una cosa que tiene que estar separada de la vida pública. Pero eso no es la realidad. Las muchachas que entraron en la capilla han mandado un comunicado que a mí me parece, sin compartir, que se deba de solucionar así las cosas, a mí me parece que es bastante razonable. Ellas hablan de una agresividad continua de la Iglesia católica hacia las mujeres, cosa que es obvia y no se puede discutir, especialmente a las feministas, como ellas se declaran, y especialmente a las mujeres lesbianas. Y esa es su protesta.
Pero cualquier otra religión también.
Cualquier otra religión, sí, pero sí, insisto, sí. Es que a mí el escenario de guerra de religiones me parece ya. Fuera de lugar en este momento.
No, es que además
estamos comparando fanatismos. Si hubiese sido una mezquita, hubiesen tenido agresiones esas muchachas por parte de la gente que profesa esa religión. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé, creo que hay que bajar los tonos y ajustarnos a las cosas que han ocurrido.
Antonio, en un minuto, que tenemos que irnos hasta el Torrejón de Ardoz.
Muy rápido, es que, insisto, me parece un error confundir la legitimidad del debate sobre cuál es el espacio que debe ocupar la religión y la fe, y en general cualquier ideología o creencia en el espacio público, de este altercado. Y me parece también fenomenal que le quites importancia o que le digas, bueno, venga, va, si está justificado. Pero yo, si lo analizo sin pensar en cuál es el espíritu y el impulso que les lleva a hacer esto, lo veo como un altercado absolutamente impresentable. Fíjate, y te lo dice alguien que comparte al 100% la necesidad de separar muy nítidamente los espacios en los que las cuestiones privadas y las convicciones privadas tienen que manifestarse y los espacios compartidos en los que los valores compartidos tienen que estar presentes.
Pero tú antes me decías, no seas ingenua, pues lo mismo te digo yo ahora, no seas ingenuo. Cada vez que la jerarquía católica abre la boca, se les escucha en todas partes. Cada vez que estas muchachas hacen algo, no las escucha nadie.
Pero, perdona, solo tres segundos, claro. Nada más. Vamos a ver, la diferencia entre Occidente y Oriente es que aquí hace 500 años que separamos Iglesia de Estado. Entonces, a las personas que somos demócratas y nos lo creemos, no nos preocupa casi ninguna opinión, incluyendo la de la Iglesia. El problema sería que la Iglesia, como en esos países a los que, en fin, hacen con las mujeres muchas cosas mucho más graves, siguiera legislando. Pero aquí, felizmente, esto está muy separado. Entonces, a mí, que un obispo dé su opinión, que el presidente de la Conferencia Episcopal dé su opinión, me parece absolutamente normal, porque, felizmente, yo no puedo dar la mía y la suya no legisla.
Quiero decir algo. Es verdad que separamos la Iglesia del Estado, pero aquí hay un hospital que recomienda a la gente que vaya a misa. Vaya separación que hemos conseguido, por cierto. Luego lo vamos a mirar, a ver quién ha tenido la feliz idea de en el Hospital Clínico San Carlos, lo vuelvo a decir, poner un cartel que reza: haz algo que muy pocos se atreven a hacer hoy en día, ir a misa. Y después,
el horario de la misa. Encima dices tú que reza. Encima dices tú que reza.
Bueno, que reza.
Pero lo dirá el cura del hospital.
No, Pedro.
Oficial.
Hospital Clínico San Carlos, convocatorias y actos. Aquí está, ir a misa, horario de misas, que es un invento.
Comunidad de Madrid.
Un invento. Vámonos hasta Torrejón de Ardoz, uno de los actos políticos del día. Tiene como protagonistas a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy en ese municipio. Allí está un compañero de Ser Henares, Javier Galicia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya que habláis de hospital, bueno, pues un hospital es uno de los principales proyectos que aquí el Partido Popular, desde el gobierno tanto de la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento, han vendido a la ciudad como su gran éxito. Lo cierto es que es un acto del Partido Popular en Madrid, aunque se celebra en Torrejón, y un acto además de consumo interno, porque sirve para entregar más de 500 carnets a nuevos afiliados del Partido Popular. La novedad o lo más sorprendente es que a este acto haya acudido el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, que en este momento se está dirigiendo a los asistentes. De hecho, ha sido recibido hasta con un tío bueno por los asistentes de este acto. Bueno, de todo lo que se ha dicho, al margen de esta anécdota, es que las elecciones del 22 de mayo no están ganadas. Han dicho tanto Esperanza Aguirre como el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, como Mariano Rajoy, a todos los asistentes, que no se confíen, que hay que ganar las elecciones y que además cuanto más contundente sea el mensaje en las urnas, más llegará ese mensaje al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que las elecciones nacionales se produzcan cuanto antes y que el cambio que puede empezar, dicen, el 22 de mayo, llegue también a toda España. Este es el acto que está a punto de concluir. Hay mucha gente, de hecho muchos se han quedado fuera y están en vestíbulo siguiendo el acto por televisión, e insistimos, no ha habido referencias a la oposición más que en el ámbito local, aquí en Torrejón, que como sabéis es la sede de la número 2 del PSM, de Trinidad Royana, exalcaldesa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Así que al margen de este asunto, no hay referencias de momento a la política, ni a la Comunidad de Madrid, ni a la campaña, ni tampoco a la Moncloa.
Espera, espera, que llegarán. Gracias, Javier Galicia. Estaba yo pensando, y si alguien va al Hospital Clínico San Carlos y pone un cartel que diga, haz algo que muy pocos consiguen hacer hoy en día, apostata, ¿dejarían ponerlo ahí o no? Seguro que no.
Seguro que no.
Seguro que no. Era una maldad. Gracias, Nuria. Gracias, Antonio. Gracias, Pedro.
Muy malévola.
Muy mala. No sabes cómo somos los navarros. 7:51 p.m.
La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Sur.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de Eon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me las lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía de E.ON, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.